La semana pasada estamos viendo en Santiago capítulo 1 el verso que habla de las pruebas de la fe que debemos tomar como gozo aún en medio de la aflicción y prueba, porque tenemos entendimiento que Dios está probando nuestra fe con un propósito. El propósito es que nuestra fe sea más fuerte, que crezca, que aumenta nuestra fe. Que Dios nos perfecciona a través de las pruebas. Y quiero recordarles que la muestra de nuestra fe, ¿qué es? Las obras de obediencia. ¿Cómo Abraham mostró a Dios que confiaba, que tenía fe en Dios? Cada instrucción, mandamiento, cada vez que Dios habló con Abraham, fue obediente. Hizo lo que Dios pidió de él. Fue hacedor. Toda la iglesia diga en esa palabra, hacedor. Lo que distingue a Abraham para nosotros entre a todos los demás, siendo llamado padre de la fe, es que era hacedor de la palabra y no solamente oidor, olvidando los mandamientos que Dios le estaba dando. Entonces yo estaba buscando, pidiendo que Dios me muestre a través de esa carta que el apóstol Santiago envió a las iglesias, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque vimos que tenemos que ser hacedores, que no es suficiente que estamos como seguidores de las redes sociales hoy en día, o como fans de tu equipo favorito de fútbol. Vamos, México. Fueron ya ganaron ayer, ¿verdad? Entonces, la diferencia es cuando estamos viendo el partido. Me encantaba yo cuando era niño ver los partidos de Chicago Bulls. Michael Jordan, en esa época, cuando ganaron 6 veces, fueron campeonatos de eso. Eso fue mi época. Yo era niño y adolescente cuando, entonces, la emoción de eso. Pero ¿cuántos saben que yo soy chaparrito? Era gordito y no pude jugar igual como Michael Jordan. No tenía la capacidad, pero cómo disfrutaba. Y tenía yo posters en la pared de Michael Jordan, de qué tan largo era sus brazos. Todo eso era. ¿Pero qué hice yo con ese interés o tiempo que invertí en eso? ¿Qué hice yo con eso? Pues nada. Era un fan. Y hoy en día en la iglesia hay más fans que verdaderos hacedores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amén. ¿Cuántos están listos para hacer lo que requiere para recibir la bendición? Porque lo que vimos la semana pasada es que la bendición viene por medio de hacer las obras que Dios nos está llamando a hacer. Entonces quiero ver otra vez los versos que vimos la semana pasada. Aquí Santiago capítulo 1, vamos a iniciar en verso 2. Dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos adelante a verso 5, un verso que no vimos la semana pasada. Dice aquí verso 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que nos enseñe, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, tu sabiduría que viene a través de tu Espíritu. En el nombre de Cristo. Amén. Estaba pensando, así funciona mi cerebro, analizando todo eso. ¿Cuándo fue la primera vez en la Biblia que encuentras sabiduría? Alguien que estaba guiado por sabiduría. Y si sabes cómo la genética, genealogía, desde Adán hasta Moisés, sabes que en unos pocos capítulos en Génesis está contando un resumen de miles de años de historia. De Adán, sus hijos, Caín, Abel. Caín mató a Abel. Luego Dios levanta otro hijo, Seth, que va a ser como el padre de toda la genealogía de Abraham, Isaac, Jacobo. Que Dios cambió su nombre a Israel, el príncipe de Dios, que luchaba con Dios. Y él tenía 12 hijos. Entonces estamos hablando en esto, miles de años que está pasando. Con esos nombres que estamos mencionando, faltaba Enoch y Noé y todos entre Abraham y Adán. Pero ya tenemos el padre de nuestra fe, Abraham, quien cuando Dios le habló, ¿qué hizo? Obedeció. Mostraba su fe por medio de su obediencia. Mostraba su fe por sus acciones, sus obras de obediencia. Tuvo al hijo de la promesa, Isaac, quien tuvo 2 hijos. Jacobo, que no era el primogénito, que no salió primero, que no nació primero, pero tenía la promesa de Dios desde el vientre que él iba a ser superior, que su hermano le iba a servir. Y sabes que su nombre Jacobo, como tiene un juego en el hebreo, que era engañador, mentiroso, engañó a su papá para recibir la bendición del primogénito, como robó la bendición de su hermano con su comida y todo como lo que hizo. Era así, engañoso. Explícame ahora por qué Dios escogió a él y no a su hermano. Solamente que la Biblia nos dice en Hebreos que Esaú menospreciaba la bendición. Y eso es algo que necesitamos tomar en cuenta, pero ese no es el punto del día de hoy. Ahora, Jacobo, Dios le cambió su nombre a Israel. Tuvo 12 hijos. Jacobo tenía un amor verdadero en Raquel. Mira, estoy contando todo eso. Eso es lo que estamos leyendo en la lectura esta semana. Entonces está fresco en mi mente. Perdón si estoy dando demasiados detalles, pero si están leyendo conmigo, están, pues ya tiene todo eso fresco. Gloria a Dios. Ahí está una. Pero mira, esto, ¿recuerdas como Jacobo, la primera vez que vio a Raquel, amaba a ella? Pidió su mano en matrimonio y el padre dijo, sí, pero tienes que trabajar 7 años. Y dice la palabra que los 7 años fueron como de volada, así como porque el amor que tenía hacia ella. Y cuando era la boda, el engañador fue engañado por su suegro y le daba, en vez de la hija que amaba, la hermana fea. Más o menos es lo que, bueno, pero perdón, no quiero ofender nada, pero lee la palabra, más o menos es lo que estaba diciendo, que no era hermosa como Raquel, Lea, y que no, él no estaba interesado en ella, no estaba pidiendo, no estaba esperando, pero fue engañado. Pues lo que siembras se va a recibir la cosecha tarde o temprano. Entonces, pero ganó las dos. Mala idea tener dos mujeres, menos hermanas. Estaban siempre peleando. Y la esposa que él amaba no tuvo hijos. A Lea, la otra, hijo tras hijo tras hijo. Y cuando ella estaba dando hijos a Jacobo, Raquel dice: bueno, yo no puedo, entonces tome mi sierva. Igual lo que pasó con Abraham y todo eso. Y comienza entre los hermanos, entre las siervas, entre las hermanas y entre todos, pleitos y divisiones y todo eso. Hasta que Dios escuchó el clamor de su corazón y le dio un hijo a Raquel, la esposa que Jacobo amaba. Y su nombre era José. Y estoy contando todo eso para decir que desde Adán hasta Abraham, Isaac, Jacobo, Israel, hasta José, ninguna persona en toda la Biblia fue llamado sabio. Ahora, aunque Abraham obedeció y siguió, pero muchas cosas que podemos señalar a Abraham que no confiaba 100% en Dios hasta la última prueba, cuando pidió: dame tu hijo que amas. Por tantos años, de los 35 años que Abraham estaba obedeciendo, pero a veces no confiaba en Dios para ser su escudo, mintió que no es mi esposa, es mi hermana. Muchas cosas que podemos ver cómo Abraham no era un ejemplo perfecto, hasta que llegamos a un hombre que se llamaba, un joven, de hecho, José. Es el hijo que fue el producto del amor de Jacob y Raquel. Lamentablemente, el padre mostraba más su amor hacia José a los demás, y que provocó que sus hermanos odiaban a él. Jacob no es un buen ejemplo para los padres, entonces no quieres tomar eso. Pero mira lo que dice en Génesis capítulo 41 verso 33, porque es la primera vez en toda la historia que puedes ver que Dios está hablando a través de una persona, hablando de un hombre sabio. Y dice aquí: por tanto, provease ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Aquí Dios, a través del mismo José, está diciendo que tienes que buscar un hombre prudente y sabio, inteligente. ¿Y quién escogió el faraón? José, el mismo que fue llevado y separado de su familia como esclavo por años. No vivió en la casa de su padre, no vivió buscando el Dios juntamente con su padre de Abraham, Isaac y Jacobo. Él fue separado como un esclavo por años de su vida. Por 13 años él vivió como, primeramente como esclavo, pero cuando era esclavo siguió él siendo fiel a Dios y fue elevado al siervo más importante de la casa, hasta que vino la tentación de la esposa de su amo, pidiendo que él tiene relaciones con él, con ella y mira, y fíjate, un chavo como alrededor de 20 años. La Biblia dice que era hermoso, de buena forma, como trabajador, fuerte y todo eso. Y viene la esposa presentándole, mira, la casa está vacía, nadie está aquí, quédate conmigo. Y él dice, su respuesta es que yo no puedo pecar en esa manera contra mi Dios. Y por su fidelidad a Dios, ¿qué fue su recompensa? La cárcel. Ella mintió, dice que me violaba y todo eso. Ella tomó su abrigo y todo eso, la mentira. Pero Dios estaba preservando su vida. Y ahora años, ahora no es esclavo, es preso. Es peor. Si hay una cosa en aquellos tiempos, es peor que ser esclavo, es preso. Pero la Biblia dice que Dios prosperaba a José en todo lo que hizo, hasta que fue elevado en el mismo cárcel a ser el número uno. Y Dios hablaba a él a través de sueños. Porque odiaba a él aún más sus hermanos fue por su primer sueño, cuando Dios le mostraba que un día tú serás elevado como un príncipe, como un rey, y tu misma familia, tu mamá, tu papá y tus hermanos van a estar inclinando delante de ti. Se enojó hasta su papá con su sueño, pero ese sueño era de parte de Dios. En la cárcel, dos de sus compañeros ahí tuvieron sueños, estaban turbadas por eso, y José dice, déjame buscar a Dios. Dios le daba la interpretación, y cuando ellos están saliendo de la cárcel, dice, nunca te vamos a olvidar. ¿Y qué hicieron? Olvidaron de él luego. Años más. Pero en todo ese tiempo, él era fiel a Dios, paciente, no quejando, no clamando a Dios, ¿cuándo me vas a librar? ¿Cuándo me vas a dar la promesa? ¿Cuándo vas a cumplir tu palabra? No, él trabajando como esclavo, trabajando como preso, fielmente al Señor, esperando 13 años a ver el cumplimiento de la promesa de Dios, hasta que Faraón tenía su sueño. ¿Quién puede darme la interpretación? Y ahora los dos, no, porque uno fue matado, un compañero que sobrevivió la ira del rey, dice, yo recuerdo un hombre en la cárcel. Y Dios lo usaba para interpretar el sueño del faraón. Y aquí es cuando está diciendo que mira, las siete vacas gordos hablan de 7 años de prosperidad, de abundancia, que Dios va a bendecir la tierra. Pero las siete vacas flacas representan hambre. Necesitas un hombre prudente, sabio. Entonces mira, la Biblia sí habla de Egipto, ese país, ese fue como el más fuerte en todo el mundo de ese tiempo, y ellos tenían hombres que fueron llamados sabios. Pero entre toda la sabiduría de Egipto, ningún hombre entendió el sueño del faraón. Ningún hombre tenía la estrategia para salvar la nación y para salvar el pueblo, para sobrevivir 7 años de hambre. Pero ¿a quién Dios le dio el plan, la estrategia? Al primer verdadero sabio en la Biblia. Porque podemos ver un principio aquí. Proverbios es el libro de sabiduría. Si quieres aprender, estudiar profundamente sobre la sabiduría, tienes que leer el libro, esa colección de sabiduría que se llama los Proverbios. Proverbios capítulo 1, verso 7 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hay tantos versos que podemos ver qué es el temor de Jehová. Es aquel que separa, que aleja del mal camino, de la maldad, del pecado. Pero ¿qué es el principio de la sabiduría? Aquí Salomón dice que es el temor de Jehová. ¿Y qué mostraba José cuando fue vendido y separado de la familia, pero siguió por años siendo fiel a Dios, obediente a la palabra de Dios, o los principios, los mandamientos de Dios, aun cuando nadie más estaba viendo? Su pastor no estaba con él, ni sus papás, nadie estaba, él no estaba dando cuentas a nadie, pero surgió dentro de él una fidelidad a Dios, obediencia a Dios. ¿Por causa de qué? Él tuvo temor de Jehová. ¿Entienden eso? Que el temor de Jehová es el principio de sabiduría. Si queremos entender qué es la sabiduría, porque eso es donde vamos a investigar qué es la sabiduría, tenemos que entender que comienza con el temor de Jehová. Ahora, ¿eso qué es? Tener miedo de Dios. Quiero mostrarle un verso rápido en Éxodo capítulo 20, en donde Dios dio la ley, los 10 mandamientos al pueblo de Israel. En verso 20, Éxodo 20:20, mira lo que dice aquí. Estoy leyendo yo de la Reina Valera 2015. Dice: Moisés respondió al pueblo: no teman, porque Dios ha venido para probarlos a fin de que su temor está delante de ustedes para que no pecan. Mire lo que está diciendo: que no temáis, que no teman, porque Dios está probando a ver si tienen temor. ¿No suena como una contradicción de ideas? Que no tienes temor porque Dios quiere ver si tienes temor. ¿Entiendes que hay un temor, miedo, terror, que mucha gente no quiere asistir a la iglesia, no quieren pasar adelante, no quieren buscar la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque su propia conciencia le está condenando, porque están conscientes del pecado que tiene, o que Dios me va a juzgar, o Dios va a exponer. Y hay mucha gente que nunca quieren acercar a la presencia de Dios porque tienen miedo de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice a ellos? No teman. Dios es amor. Dios quiere perdonar y mostrar su misericordia, que nosotros ayudar a nosotros encontrar su gracia. Dios es restaurador. Dios es el Dios que quiere reconciliarnos con Él. Dios quiere, no quiere condenar, sino quiere salvar. Y eso es lo que necesitamos entender, que no debemos tener miedo de acercarnos a Dios. Pero para acercar a Dios necesitamos temor de Dios, que son dos cosas distintas. Temor de Dios, uno, es un espíritu. Isaías 11:2 habla de 7 espíritus de Dios, el espíritu de Jehová. Dice ahí espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder. Al final dice espíritu de temor de Jehová. Cuando Dios envía a nosotros su Espíritu Santo, la primera cosa que tiene que despertar en nosotros es una reverencia o un respeto hacia Dios, que nos enseña que no podemos vivir nuestra vida como queremos ya más, que tenemos que arrepentir, que tenemos que dejar el pecado en el pasado y tenemos que seguir, tenemos que permitir que el temor de Jehová opera en nosotros, que no provoca miedo de acercar a Dios. Un pastor dice que sino tener miedo de estar lejos de Dios, miedo de estar fuera de la presencia de Dios. ¿Por qué Dios llamó José sabio? Es porque él tenía la palabra de Dios, la promesa de Dios atesorado en su corazón, y él fue fiel a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, porque tenía el temor de Jehová en su corazón. Y como estoy diciendo que el temor de Jehová es un espíritu, también la sabiduría es un espíritu de Dios que muestra a nosotros cómo lograr lo que Dios quiere que hagamos. Yo estaba investigando dónde sale la primera vez cuando habla de sabiduría, y lo encontré en Éxodo, cuando Dios le estaba dando instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo, que ellos estaban escogiendo los mejores materiales en todo el mundo, de oro, de plata, de las fábricas, de lo más fino en todo el mundo, todo lo que ellos estaban haciendo. Pero cuando iban a construir la tabernáculo, que fue como casi como una carpa, una tienda, ¿quién buscaron? ¿Los qué? No, pues estoy, mira, no tengo nada más que hacer, entonces sí, voy a hacerlo. Y no tengo, no sé qué estoy haciendo, pero mira, eso es cuando, cada vez que estamos haciendo una obra y a cosas así, pues yo voy, pero no tengo conocimiento cómo lo hago, entonces pues yo puedo, voy a la tienda. ¿Qué necesitas? Ok, yo voy a la tienda, yo hago la que, porque necesitamos gente con talento, con entendimiento, como para hacer las cosas. Y cómo buscaba, o quién buscaba a Dios cuando quiso él edificar el primer tabernáculo. Mire lo que dice en Éxodo capítulo 28, verso 3. Éxodo 28, verso 3. Dice: tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría. Entonces, eso es lo que estoy diciendo, que la sabiduría no es solamente una idea, que no es solamente una estrategia, sino es realmente un espíritu que Dios envía a nosotros. Y dice: ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarla, a fin de que me sirva como sacerdote. Entonces, cuando Dios estaba buscando los arquitectos, los constructores, los que van a hacer todo por su obra, ¿quién buscaba? Las personas sabios de corazón, que ellos estaban dispuestos de recibir de parte de Dios su espíritu, porque es un espíritu, y ser guiado por su espíritu. Porque aquí vamos a ver rápidamente que hay una gran diferencia entre lo que el mundo llama sabiduría y lo que Dios llama sabiduría. ¿Cuántos piensan que son iguales? En el mundo piensan que hay una sabiduría, así como es sabiduría humana. Bueno, explícame eso. ¿Por qué hay tanta división? ¿Por qué hay falta de acuerdo entre todos los sabios? Nadie tiene como, pero vamos a ver la diferencia. Porque la primera vez que encontré, ya estamos viendo diferentes, el primer hombre que Dios llamaba sabio, José. ¿Quién escogió Dios para hacer la obra? Son las personas que Dios envió a ellos, espíritu de sabiduría, para enseñarles cómo hacer las cosas conforme a sus detalles. Soy una persona muy detallista, así, no sé si es de Dios o si es de la carne, no sé, pero así, Dios le daba hombres sabiduría para hacer la obra de Dios conforme a su plan. Pero ¿quién fue la primera persona que buscaba sabiduría? Mira lo que dice en Génesis capítulo 3. Capítulo 1 y 2 habla de la creación del universo, de la creación del espíritu del hombre, de la formación del cuerpo del hombre. Cuando Dios sopló y depositó el espíritu en Adán y sacó de Adán su ayuda idónea, Eva. Pero luego fueron probados en el mismo huerto de Dios. Fueron probados, y mira lo que dice Génesis capítulo 3, verso 6. El serpiente está hablando, dice, vio la mujer, el serpiente está tentando a Eva con el árbol de la ciencia de bien y mal, y ella dice aquí, vio, pues la Biblia dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar ¿qué?
Sabiduría.
Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué estaba buscando Adán y Eva? Ellos estaban buscando alcanzar sabiduría. Pero escúcheme bien, ¿quién estaba ofreciendo esa sabiduría? ¿Dios o el serpiente? ¿Dios o el tentador? ¿Dios o Satanás? Porque entiende que hay dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que es falsa, es una imitación del Espíritu de Dios que puede operar en nosotros. ¿Están conmigo? Una promesa falsa de sabiduría que viene del diablo, que nos da la promesa que podemos alcanzar la sabiduría fuera del plan de Dios, en nuestras propias fuerzas, que nosotros podemos recibir el conocimiento de la ciencia de bien y mal, que nosotros podemos hacer nuestras propias decisiones y vivir nuestras propias vidas, y que no necesitamos depender de cada palabra que sale de la boca de Dios, que nosotros podemos ser sabios como Dios, pero fuera de su plan. Y esto, cuando Santiago, en Santiago capítulo 1 verso 5, dice que nosotros debemos pedir sabiduría, él no está hablando de esa falsa promesa que el enemigo nos está ofreciendo, que es más fácil, que no nos cuesta tanto al principio. Todo lo que el enemigo nos ofrece es fácil al principio, porque es exactamente lo que la carne desea. Fácil, y no te cobra para entrar, así puede, todo es gratis. La salida, ¿cuánto nos cuesta? La vida. La paga del pecado es la muerte. Dios es opuesto, porque Dios dice, si quieres ser mi discípulo, lleva la cruz. Como tenemos que pagar el precio enfrente, y que viene al final, la recompensa, la vida eterna, la vida abundante, la vida de paz y gozo en su presencia. El diablo nos ofrece: no me das nada, yo te doy todo lo que tú quieres, pero me vas a pagar después. Santiago capítulo 3, verso 13. ¿Quién es el sabio y entendido entre ustedes? Esa es una buena pregunta. Imagínate que Dios está hablando a ti en este momento. Porque es. ¿Quién es sabio entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si en su corazón ustedes tienen amargos celos y contiendas, no se jacten ni mienten contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. ¿Entienden? En el mundo, por favor, escúchame bien, puedes alcanzar el éxito con la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Puedes tener reconocimiento, puedes alcanzar muchas metas, puedes lograr muchas cosas en este mundo sin la sabiduría, sin la bendición, sin la guianza de Dios y de su Espíritu. Porque en el mundo existe dos tipos de sabiduría. Esa traducción que terrenal, entonces, ¿dónde nace esa sabiduría? ¿Viene de lo alto, viene de Dios o dónde viene? De la tierra. La tierra está gobernada por el príncipe del aire, que es Satanás. El serpiente que estaba ofreciendo a Adán y Eva. Puedes alcanzar sabiduría fuera del plan de Dios. Puedes tener sabiduría y no tienes que sacrificar nada ahora. Surgió no de Dios, no de lo alto, sino de la tierra. Esa palabra después dice animal. No dicen hoy en día los científicos que el ser humano es el animal más desarrollado. No dicen eso los psicólogos y la ciencia, que somos seres humanos un tipo de animal. ¿Sabes qué? Al cierto punto estoy completamente de acuerdo con la mayoría. Porque mira, la traducción de esa palabra en inglés no dice animal, dice sensual. En otras palabras, es guiado por sus sentidos, su gusto, tacto, visión, oído, olfato, todo lo que puede sentir en su cuerpo terrenal. Ya compramos perro. No creo que he hablado de eso. Tenemos un perro en la casa ya unos 6 meses. Y es impresionante cómo, qué tan sensible es. Ayer lo dejamos todo el día, pobrecito, 9 horas. No comió, no tomó agua, estaba como llorando cuando salimos de la puerta y todo eso triste. Entonces, ¿qué hizo? Vivió todo un día, quién sabe lo que hizo, porque dejó la casa bien, no hizo nada en la casa, pero cuando llegamos está brincando y con tanta alegría, porque todo se mueve por sus emociones. Comió después de que llegamos, ya puedo comer, como hizo todo. Esos son los animales, viven conforme sus sentidos, sus emociones. ¿Y cuántos seres humanos no viven igual? No tengo ganas, no quiero, no me gusta, todas las justificaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque en vez de ser guiado por sabiduría que viene desde lo alto, que viene de Dios, estamos viviendo como, en este sentido, como animal, solamente guiado por lo que el cuerpo quiere en ese momento. Pero es terrenal, es animal o sensual, basada en los sentidos, pero al final, ¿de dónde viene? Del diablo, que quiere ser adversario, el que está en contra de nosotros, en contra del plan de Dios para nuestra vida, el que es nuestro tentador, que siempre está ofreciendo a nosotros una opción más fácil que el plan de Dios, que el camino de Dios. Su camino es ancho y hay muchos que anden en su camino, pero ¿al fin de qué? ¿Dónde? ¿Qué es el destino? La muerte, la destrucción, la separación de la promesa y la vida que Dios está ofreciéndonos. En cambio, verso 17, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. ¿Pueden ver la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de la tierra, de los sentidos, del diablo? Pero podemos engañar a nosotros mismos oyendo la palabra, pero olvidando y no poniéndolo por obra, no siendo hacedores de la palabra. Entonces, todo resumen del día de hoy. Músicos, prepárense, por favor. Todo el mensaje el día de hoy es eso. ¿Qué hace un hacedor de la palabra? La primera cosa es que busca la sabiduría de Dios, que no surge de la tierra, que no surge de mis sentimientos, mis emociones, que no surge del diablo tentándome, que desciende desde lo alto. Algo que nosotros tenemos que buscar. Hay tantos pasajes que puedo tomar para mostrar a nosotros el camino para encontrar la sabiduría del libro de los Proverbios. Elegí Proverbios capítulo 2. Escuchen lo que dice la palabra. Proverbios 2:1. Dice: hijo mío, si aceptas o recibes mis palabras. ¿De dónde viene la sabiduría de Dios? Primeramente, de su palabra. Atesoras mis mandamientos dentro de ti. Si prestes oído a la sabiduría, inclinas tu corazón al entendimiento, si invocas a la inteligencia y al entendimiento, llamas a gritos. Si como a la plata buscas, ¿cuánto tiempo en la semana estás trabajando para tener una recompensa de plata? 8 horas, 9, 10, 11, 12, 14 horas al día. ¿Y cuántos segundos del día clamas a Dios por su sabiduría? Piénsalo, porque sabiduría está hablando. Entiendes que sabiduría es un espíritu de Dios que habla, que tiene voz, que está hablando a nosotros a través de su palabra. No es mi idea, no son las palabras de David, del pastor. Esta es el espíritu de sabiduría diciendo: si como la plata me buscas, pero ni tenemos 15 minutos al día de leer la palabra, no tenemos consciente de orar, de buscar a su presencia, no tenemos el temor de Jehová para estar buscando a su presencia, pero queremos que Dios nos da su sabiduría. Dios, estoy pidiendo sabiduría, dámela, porque es lo que dice verso 5 de Santiago 1, que Dios da a aquel que pida. Pero mira, es una petición clamando, rogando, buscando a su sabiduría, como la plata, que pasamos 8 a 10 a 14 horas al día trabajando por una recompensa terrenal, pero no tenemos tiempo para Dios. Si como la plata la buscas y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová. Porque ¿qué es el principio de sabiduría? El temor de Jehová. Hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca proviene el conocimiento y el entendimiento. Él atesora eficiente sabiduría para los rectos. Él es escudo de los que caminan en integridad. Preserva las sendas del juicio y guarda el camino de sus piadosos. Entonces entenderás la justicia, el derecho y la equidad, todo buen camino, y cuando la sabiduría entre en tu corazón, porque es un espíritu que tiene que entrar a nuestra vida. Cuando la sabiduría entre en tu corazón, el conocimiento sea agradable a tu alma, te guardará. La sabiduría te puede guardar de malas decisiones. Que son guiados por tu carne, por sus deseos, por tus gustos terrenales, animal, diabólica. Te guardará la sana iniciativa y te preservará el entendimiento. Póngase de pie. Para recibir la sabiduría de lo alto, tenemos que hacer una decisión: que ya no quiero vivir conforme a mi carne. Yo no quiero vivir siendo el rey de mi vida. Yo quiero entregar mi vida al Señor.